casting your bread, while the eyes of the idol with the iron head are glowing. Distant ships sailing into the mist, it were part of the snake in both of your fists, while a hurricane was blowing. Freedom just around the corner for you, but with truth so far off, what good will it do?
Buenas tardes, 1:31 de este jueves 9 de mayo de 2024. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada PM. Ya va a llegar el señor director, no se asusten, como todos los jueves nos va a estar acompañando, pero tuvo ciertos inconvenientes con el tráfico, entiendo. Yo quiero partir este programa saludando al licenciado Gonzalo Restini, que está de cumpleaños. ¿Ya? Te dedicamos a esta canción, que yo sé que le gusta. Y acá llegó, corriendo y con su buen, mejor cara, el señor director, que se va a sentar en este momento. Vamos a esperar que se siente.
¿Cómo estás, José Quirín?
Bien, ¿y tú?
Oye, venía bien.
¿Sí?
Y en... aquí afuera.
¿Ya?
Los militares.
Ya, con... da el utilidad pública.
No, hay un taco, no me acuerdo cómo se llama la calle que uno dobla, cuando sale...
Orinoco.
La... Orinoco.
¿Ya?
Ahí. No sé qué pasa, está la grande. Ay, para hablar a Poquindo.
Ya. Pucha. No, no es Orinoco.
Orinoco es la que sale, la siguiente,
sí,
hacia arriba.
Es como la Gloria.
Puede ser la Gloria.
Algo así, puede ser.
La Gloria al frente, creo. ¿El equivalente a la Gloria?
La Gloria
es para el lado. Es la del Estadio Español.
¿No? Ah, ¿sí?
Sí, sí.
Ya,
sí.
Bueno. Una de esas, tengan cuidado los que anden transitando por estos lados.
Pero le mandé un mensaje a la José para que me esperara y yo estaba aquí.
Y así dije yo que tú venías en camino, que por favor se quedaran tranquilos que iban a contar con tu presencia como todos los jueves.
¿Ah? No estaba tan preocupada la gente.
Te juro que sí, llamaban, sonaban los teléfonos.
En Buenos Aires hay un paro por esto, ¿sabías?
Sí, hoy las universidades están tomadas. Dicen que jamás, dicen que ¿viste? El conflicto en Palestina, más no.
Era esto.
Oye, harta noticia hoy día. El presidente le llamó la atención a los bancos hoy día en una radio en Rancagua, tú sabes. Que
Radio Rancagua.
Radio Rancagua, sí.
La radio más importante de la sexta región.
Tú conoces muy bien esa zona, eres de allá, oriundo.
Por adopción, pero sí.
¿Pero tú no naciste en Rancagua?
No.
Ah, ¿no? O sea, en San Fernando.
Tampoco, no, Rancagua, sí, vivía en Rancagua.
Sí,
no,
ya.
No. Ay, pensé y el otro día estuve con un rancagüino y me decía, oye, he escuchado tanto hablar de ti, pero no te conocí.
Pero no te ubico.
Y nos habíamos cruzado. Él llegó a vivir como el año 87 cuando yo salí del colegio.
Ya. Entonces,
claro, y empecé a ir menos.
Bueno, hacer la vida.
Y después mi familia...
Pero el colegio lo hiciste en Rancagua.
Sí, pues, los gloriosos hermanos Maristas.
En los Maristas, sí.
Así es. Así es.
Bueno, en la radio Rancagua.
¿Qué dijo el presidente de la radio Rancagua?
En la radio, bueno, habló varias cosas, pero claro.
Habló de fútbol, yo lo escuché.
Habló de fútbol, habló de permisología, bueno, habló de los temas que generalmente concitan su atención, pero se mandó una, se despachó una cuña no menor. Dijo que en Chile una de las industrias que más ha costado reactivar es la construcción. Estamos de acuerdo. Ahí yo quiero hacer un llamado a los bancos, agregó, que han estado muy coñetes. En particular
¿qué término,
con las sí, buen término, muy coloquial. En particular con las empresas de construcción para poder sacar adelante nuevos proyectos. O sea, el presidente considera, bueno, y ahí explicó, se alargó un poco más y dijo que el Banco Central viene bajando, reduciendo la tasa hace ya un tiempo. Sin embargo, esto no se ha manifestado en los créditos que la banca otorga al sector de construcción específicamente, y que no solamente no baja las tasas, sino que además les pone muchas trabas. Y apunta entonces a la banca como uno de los principales responsables respecto a la crítica condición que están viviendo las inmobiliarias, las constructoras, etcétera. Y bueno, hay un punto. Sin embargo, hasta donde yo entiendo, los bancos no son instituciones de caridad. Muy por el contrario.
Ni siquiera el Banco del Estado.
Ni siquiera el Banco del Estado. Y obviamente ellos tienen que pensar con un cierto interés. Y no solo eso, tienen que estudiar la factibilidad de los proyectos. Y me imagino en un país donde la economía está contraída, por usar un término, y donde, claro, hay poca certeza respecto a cuándo finalmente va a llegar esa reactivación. Son variables que me imagino que la banca deberá considerar. Ahora, sin perjuicio de esto, uno siempre espera que existan planes, que haya cierta visión conjunta, que en el fondo nos demos todas las manos como hermanos y salgamos adelante. Pero acá estas son decisiones más bien racionales y no emocionales las que toma la banca.
Es lo que me pasa a mí con esto, que me demuestra una vez más que el sector por el que fue electo el presidente, que finalmente el presidente de todos los chilenos, por el que fue electo, es un sector con una falta de calle. Y siempre en estas declaraciones queda en evidencia. ¿Y por qué falta de calle? Porque es evidente y fácil echarle la culpa a los bancos del problema. Lo que tú muy bien dices, finalmente los bancos tienen que hacer análisis crediticio. Tienen que, en situaciones en que la economía se contrae, obviamente que las condiciones de mercado no pueden ser las mismas, no solo en la tasa, sino que el banco se pone más conservador en su entrega de recursos, porque ve que el panorama no es bueno y por lo tanto no se puede exponer a un aumento de los incobrables, cosa que termina ocurriendo igual, pero que y los obliga a provisionar plata cuando tienen las utilidades, porque hay que respetar esos incobrables. Entonces, y una cosa que le hemos dicho tantas veces aquí, la plata que entregan los bancos, si no es la plata de los dueños del banco,
es la plata de quienes han depositado,
de todos nosotros, claro, que tenemos la plata de los bancos y que queremos que el banco responda
y nos dé nuestro interés
y que sean rentables
esas
platas. Entonces me pasa eso, que es tan fácil echarle la culpa al empedrado. Me gustaría ver, por ejemplo, cuál ha sido la postura del Banco del Estado, que tiene una él tiene la posibilidad de cambiar a su ejecutivo, de cambiar su gobierno corporativo, y me da la impresión que el Banco del Estado no debe ser muy distinta, porque
tiene ciertos planes, efectivamente también. Tiene ciertos planes, y bueno, y también es parte de su misión. O sea,
no es regalar la plata.
No es regalar la plata bajo ningún punto de vista, pero claro, efectivamente tiene ciertos planes, tiene más cintura.
Tú no le puedes,
porque tampoco lo van a dejar quebrar, digamos.
Tú no le puedes pasar plata a alguien que sabes que no te va a pagar.
No.
O que sabes que tiene muchos problemas para. Es súper duro decirlo, es súper duro vivirlo, sobre todo el que está con el agua al cuello. Pero el pasarte plata sabiendo que tú no puedes pagar es una irresponsabilidad también, y tienes que responder a esa irresponsabilidad. Y me preocupa que ese tipo de argumentos, porque ahora, oye, es fácil pegarle a los bancos, es claro, súper fácil.
Es fácil.
Y están ahí a la vuelta de la esquina, y solo van a empezar a ser más, no voy a decir laxos, pero van a ser más pro mercado, en el sentido de entregar más plata, en el sentido en que el panorama mejore. ¿Y quién es el responsable de que el panorama mejore? Es el gobierno.
Exactamente. Bueno, veremos cómo. Lo peor de lo otro, Juan Pablo, es que finalmente esta situación, las palabras sacan palabras. Y ya lo hemos visto durante los últimos meses, las tensiones que se ha vivido entre el gobierno específicamente y el sector privado y la empresa, los empresarios en general. Sabemos que la banca es una rama importante dentro de las empresas y las industrias nacionales, y obviamente es de esperar, y yo no he visto, pero probablemente la Asociación de Bancos ya está respondiendo o sacará alguna respuesta, y que va a ser un poco también, no sé si en los mismos términos, pero va a responder a esta, porque los increparon directamente. Entonces, si hemos dicho muchas veces que queremos contribuir con el ambiente, que tenemos que avanzar todos juntos, que nos necesitamos los unos a los otros, creo que este tipo de declaraciones que son bien altisonantes, que generan polémica, que la gente hace clic y se mete a leer la noticia, etcétera, no contribuyen, sin embargo, al ambiente que ya está bastante enrarecido.
Y déjame solo agregarte algo final. El inicio de los problemas del sector inmobiliario y de construcción, varias de las reorganizaciones que se han pedido, o incluso liquidaciones de compañía, tienen que ver con el retraso que el Estado de Chile hace de las liquidaciones de las compras que hace, o de los mandatos que tiene. Entonces aquí también hay una responsabilidad del Estado en pagar a tiempo y no pagar meses y meses y meses después, y solo poner la prueba sobre el sector privado al respecto. Claro. El pago rápido, el pronto pago, tiene que partir también por el Estado, que es el principal mandante en Chile.
Exactamente. Oye, tenemos un día de harto récord. Wall Street al alza, la bolsa de Londres marca nuevo récord por quinto día consecutivo. El DAX alemán anota también máximo histórico y sube un 1,02%.
¿Histórico, en serio?
Sí.
Mira.
Máximo histórico del DAX.
Oye, el dólar cae fuerte, ¿eh?
El dólar cae nuevamente fuerte. Nuevo, más, no sé si récord, porque claro, hablar que el récord es 900 y tanto, no. Pero también es una buena noticia para el peso chileno la jornada de hoy. Así que los mercados contentos. Y otros que están contentos, me imagino que son la familia Delano y la familia del expresidente Piñera, porque hoy se sobreselló definitivamente el caso por la venta de la minera Dominga. El tribunal estableció que no es constitutiva de delito. Establece además que Sebastián Piñera no participó de la transacción y que la operación se realizara en las Islas Vírgenes está justificado por la naturaleza del negocio. Recordemos que esta causa comenzó luego de que se conocieran los Panama Papers, ¿te acuerdas tú?
Así es.
Y bueno, y en ese momento se demanda a Sebastián Piñera y a Carlos Alberto Delano y sus hijos por esta transacción que finalmente es sobreseída.
Entonces fue sobreseída por un tema de fondo y no de forma, que era la muerte del presidente, ¿no?
De fondo.
Es un tema de fondo.
Sí, no porque se murió uno de los participantes. Me parece más importante. Sí, mucho más importante, porque es bastante taxativo la sentencia. Razones. La sentencia dice, claro, que no participó y que además que haya sido en las Islas Vírgenes tiene toda la lógica por la naturaleza justamente de la operación.
Así es.
Sí, salud. Vamos a nuestro pantallazo. Ya está el teléfono Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Visa Inversiones Corredores de Bolsa. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué
Hola,
tal?
Hola, Felipe.
Bien, todo muy bien. ¿Cómo están?
Bien, pues gracias. Cuéntenos.
Sí, en general, bueno, como decían ustedes, la bolsa gringa, muy buenos niveles, ha tenido una, en general, ya supera los niveles de 5.200 puntos, también en Europa las bolsas positivas, los datos que hemos conocido en Estados Unidos de empleo vuelven a fortalecer la bolsa, porque finalmente lo que está sucediendo en el mercado, que peores datos en creación de empleo, están dando una mayor expectativa que la Fed finalmente se confirme que tenga que bajar las tasas este año, y eso, el mercado, como dijimos en otra oportunidad, ante datos un poco más negativos, los toma como buenas noticias, porque lo que está esperando el mercado con ansia es que haya el primer recorte de tasa y que eso se cumpla. También conocimos el dato IPC en Chile, que también, por otra parte, también ayuda al tipo de cambio nuestro. Salió dentro del rango esperado, pero en la parte alta, salió a 0.5, lo conocimos el dato de ayer, y eso obviamente ha ayudado a nuestra moneda, porque hay algunos agentes del mercado que están esperando que el tipo de cambio baje, o sea, que el diferencial de tasa sea menor, porque el Banco Central baje la tasa más lento de lo que se tiene previsto, porque en inflación ya estamos con una inflación, como he dicho en otras oportunidades, bastante más alta de la que teníamos proyectado en diciembre y enero de este año, pero por lo menos 100 puntos más alta de lo que teníamos proyectado. Entonces también ha sido esta última semana apreciativo para el tipo de cambio y ha ayudado también a lo que hemos visto, la posición derivada del Banco Central, que pasamos en posición extranjero de 8.000 millones de dólares a esta semana que ya están en 4.300 millones de dólares. ¿Qué quiere decir este dato? Es que los extranjeros han estado liquidando dólares en Chile y eso también ayuda a explicar, y también estamos en un rango, si bien el cobre ya está en estos niveles, estamos en un rango alto del cobre y eso también es apreciativo para el peso. Si el peso chileno consiguiera una tendencia bajo 920, podríamos ir a buscar el nivel psicológico de los 900 pesos, que habría que ver también que los datos en Estados Unidos sigan manteniendo esta tendencia y los riesgos geopolíticos no estallen. Por el lado de la bolsa local, hay una jornada con alto volumen. Tenemos sobre 80.000 millones de pesos transados, liderado por el papel Banco Santander, con un volumen bien relevante, liderando los montos transados con cerca de 30.000 millones. Y en general, bastante apetito en algunos papeles como Santander, principalmente porque ha sido un papel que ha estado bien castigado en el último tiempo frente al resto de los bancos. También comentar el retail, que han dado bastante bien desde que conocimos los resultados compañías como Falabella y Cencosud también han destacado en la bolsa la última semana y media, principalmente porque se ve una un cambio de tendencia en esos papeles y mejores resultados de lo que tenía previsto el mercado. Y reafirmar que aún estamos en valorizaciones bastante atractivas en la bolsa local.
Estupendo, muy completo el informe, como siempre, de Felipe Figueroa. Muchas gracias, Felipe, hasta el próximo jueves.
Que esté muy bien, gracias.
Chao. Gracias, Felipe.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Vice Inversiones Corredores de Bolsa. Ducati. Estamos en el Ducati Season Opening, ¿sabías tú?
Sí, güey.
Puedes conocer todos los nuevos modelos, son unos modelos muy bonitos. Está, por ejemplo, el Desert X Rally, que es como un estilo juvenil, aventurero. Después, tenemos la Hyper Motard 698, que es muy taquilla, y bueno, está la ya un clásico, que es la Multiestrada B4S Grand Tour, que es la mejor si tú estás planeando un viaje largo. Bueno,
esa es la que te gusta.
Esa es la... Sí, me gusta mezclar. Ya, bueno, lo importante es que está el showroom con todas estas bellezas en Avenida Las Condes 11412, o también las puedes ver en www.ducatichile.cl.
Oye, PwC nuevamente fue elegida, uno mira los años y es prácticamente todos los años, como el líder mundial en número de operaciones por M&A. Conoce al equipo de deals de M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Bueno, oye, fin de mes dejó de ser un terror, pero dejó de ser un terror solamente si es que tú tienes Book, porque Book te ayuda a automatizar y simplificar el pago de remuneraciones a tiempo y sin errores, te olvidas completamente de las planillas y los papeles. Todo esto lo puedes encontrar si entras a buk.cl y agendas una llamada hoy. Book, creo, un lugar de trabajo más feliz.
Les comentábamos que el dólar está bajando fuerte, 1,28% está en 926,90. Bien bajo el peso respecto a lo que hemos conocido en los últimos días. Esto yo lo estoy viendo en la plataforma, obviamente, Mercado G, donde ustedes pueden operar, comprar monedas, índices, bonos, lo que a ustedes se les ocurra, acciones en Estados Unidos, en cualquiera de los mercados, mercadog.com.
Oye, yo no puedo dejar de preguntarte, Juan Pablo, respecto a tu experiencia con el Ioniq.
Lo tuve ayer.
¿Ya cuenta?
Realmente.
Ioniq de Hyundai. Sí. Todos saben, pero recordemos.
Realmente espectacular. ¿Ah, sí? Es una nave espacial adentro.
¿En serio? Sí. Yo vi unas pantallas hacia lo lejos.
Bien minimalista.
¿Ya?
Muy rápido. Uh-huh. En la aceleración a salir andando. Muy rápido. El doctor hizo una prueba subiendo a Farillones. Yo no anduve tan lejos, pero realmente las contraprestaciones son... ¿Ya? El habitáculo muy cómodo, me encantó.
Ah,
¿lo vas a probar tú?
No, sí, me toca mañana, ya. Estoy muy atenta. Y bueno, vamos a saludar a nuestro entrevistado de hoy. Se trata de Felipe Alessandri. Ustedes lo conocerán porque fue alcalde de Santiago, pero hoy está participando de una primaria, la primaria de Barnechea, para ver quién se convierte finalmente en la carta de la oposición para estas elecciones municipales. Felipe, ¿cómo estás?
Bien, feliz de estar acá.
Hola, Felipe.
Muchas gracias por la invitación. Más que de la oposición, ¿quién quiere ser la continuidad del alcalde Lira, que ha hecho una tremenda pega en Barnechea?
También, pues, exactamente, sí. Sí, pero igual son oposición al gobierno.
Ah, eso sí, pues, y oposición férrea, porque por Dios que...
¿Cómo ha estado la campaña? Porque aquí se enfrentan dos figuras. Tú fuiste alcalde de Santiago, una figura nacional, la comuna emblemática de este país, y te enfrentas a un ex concejal de la zona que conoce bien el lugar y él dice que juega el local. ¿Cómo enfrentas tú eso de esta primaria? Porque probablemente de esta primaria va a salir el nuevo alcalde.
¿Sí? No, sin duda, lo más probable es que sea así. Mira, lo hemos enfrentado caminando mucho, escuchando no solo el sector de la dehesa, sino que en la Juan Pablo II, en la Ermita, en los comités de vivienda que hay, los allegados, que son cerca de 4.000 en la comuna, con una relación muy sana con la otra carta que va a la primaria, porque...
Son tres cartas, en
son
todo
dos.
Caso. ¿Y la Luz Pacheco?
Se bajó.
Ah, se bajó.
La Luz Poblete. La
Poblete,
Luz Pacheco,
Poblete.
La Luz Poblete, encantadora también, sí, de Bópoli. Contémosle a la gente, hay primaria, Cristóbal Lira no continúa, tiene un problema familiar que es de público conocimiento, y él decide, en vez de ungir a un candidato como su sucesor, yo quiero que los barnecheínos escojan.
Bien.
Y ahí llama súper bien, pues, muy fiel a su estilo.
Sí.
Y ahí llama a Evópoli, y primero fue la Polín Cantor, después la Luz Poblete, finalmente se bajaron en la UDI Carlos Ward y yo por Renovación Nacional. Juego de local también, fui al colegio allá, toda la vida en el Nido de Águila, donde están mis hijos además, vivo hace unos 15 o más años en la comuna, y ¿por qué nunca antes manifesté interés? Porque Cristóbal Lira lo ha hecho muy bien, y todos pensábamos y queríamos que continuara. Yo le escribía WhatsApp a Cristóbal, le decía, mira, yo miro la comuna con ojo de alcalde y te felicito por esto, trata de ver esto otro, me contestaba en tiempo récord, muy rápido, un alcalde muy de terreno, y hoy día cuando él me llama por teléfono y me dice, Felipe, ¿estarías disponible? Al tiro dije que sí, porque la comuna donde vivo, qué mayor orgullo que poder servirla.
¿Y por qué no estuviste disponible para Santiago y si estás disponible para Barnechea?
Yo en las muy pocas apariciones en prensa que tuve después de que salí de Santiago, que siempre dije que no iba a volver a Santiago, que ya había cumplido un ciclo, tuve 8 años de concejal, 4 y medio de alcalde, suficiente, yo creo que hay que dar espacio a nuevos liderazgos, y además yo creo que Santiago se recupera con la carta que hoy día tenemos, que es Mario Desbordes.
Oye, Felipe, nosotros somos un programa de negocios, de emprendimiento, y me imagino que también hay un plan en ese sentido para la comuna. ¿Qué relevancia tienen estos temas dentro de tu campaña y de lo que tú sueñas justamente para lo Barnechea?
Fundamental, yo siempre he propuesto llevar a Barnechea al siguiente nivel. El alcalde Lira, como comentábamos, ha hecho una buena gestión, pero el barnecheíno en general no quiere salir de Barnechea. Entonces tenemos que profesionalizarlo. ¿Cómo los podemos llevar al siguiente nivel? Formalizándolos, que hagan inicio de actividades, que lo Barnechea emprende, los capacite, porque hemos ido a la feria Los Quincheros, a la feria que está en el río, y todavía funcionan en cierta precariedad. Se ha hecho bastante, sí, pero los podemos potenciar para fortalecer la economía local. Ese en el rubro más bien lo Barnechea. Y después luego, en términos de negocio, Avenida La Dehesa se ha transformado en un polo, sí, en un nuevo Sanhattan, que hay desde bodega hasta grandes oficinas, co-work, las he estado visitando, bien interesante, porque el vecino también, podemos hablar del tema vialidad, no quiere moverse mucho, porque como lo Barnechea tiene pocos accesos, en la mañana por los colegios, colapsa, y en la tarde a la vuelta también. A mí me pasa que tengo mi oficina en el barrio El Golf, salgo muy temprano, 7:05, 7:10 de la mañana, y trato de volver a las 5 de la tarde y después trabajar de la casa, porque después los accesos colapsan. Y eso ha llevado que el eje La Dehesa, Raúl Lavé en parte, se han instalado nuevas oficinas que hace 10 años tú dirías, ¿quién va a trabajar acá? Quedas lejos de todo, pero hoy día prácticamente no hay espacios disponibles.
Sí. Y en ese sentido, que tiene que ver finalmente con inversión pública y privada quizás, ¿Qué posibilidades hay de mejorar los accesos? ¿O el punto geográfico en el que está es muy difícil generar nuevos accesos a la comuna?
Esta no es, Juan Pablo, una crítica a mis antecesores, pero no se pensó la ciudad como sí ocurrió en el casco histórico, no se pensó de arriba. El otro día, el 1 de mayo, me echaban tallas porque salí a volar piloteados por Juan Sutil y llevé a Iván Poduje a sobrevolar para ver no solo los asentamientos ilegales, sino que cómo podemos mejorar los accesos. Y hay que retomar la idea que está del túnel por el Cerro Alvarado, desde Santa Teresita a Tabancura, sí, que sale a Felipe Cubillo, Los Trapenses. Eso puede ayudar a descomprimir bastante y buscar otro tipo de soluciones. Por ejemplo, ensanchar la avenida Los Trapenses.
¿Y eso, inversión público-privada, estás pensando público, tú en un modelo
público-privado, mixto? Público-privado, sí. Lo Barnechea no puede descansar en que es una comuna rica y que por eso se autofinancian todas las obras. Tenemos que salir a golpear puertas. Yo tengo la experiencia, lo hice con Bloomberg Philanthropies, con el BID, con el World Bank, con los ministerios sectoriales. No porque tengamos al presidente Boric al frente, nosotros nos vamos a restar de ir al gobierno regional, a la subdere, al ministerio sectorial, a buscar recursos para poder hacer desde un CEFAM hasta mejorar la vialidad.
Y estas ideas también, a veces, que con apoyo municipal tripartito, incluso con las Condes, Vitacura, de poder porque el metro va a llegar cerquita de Barnechea, pero no va a entrar a Barnechea.
A Estoril, hay que empujarlo. Claro. Por eso me junté con la Marcela Cubillo y vamos a hacer muy buena dupla ahí. Lo mismo con Camila Merino, para potenciarnos entre los tres. El metro, ya una política de Estado que yo felicito, va a llegar a Estoril, que eso no es la comuna de Barnechea. Bueno, de partida tener muy buenos buses de acercamiento en un comienzo, pero después pelear para que el metro efectivamente llegue a Avenida La Dehesa, cerca donde está el portal, porque hay una planificación. Los flujos dan. Entonces hay que potenciar.
Es caro construir para el espacio.
Es caro, pero en un buen estándar. Pero hay que pensar la ciudad y la comuna a 30 años plazo. Hay que estar pensándola de arriba y proyectando y soñando un poquito. Siempre pongo el ejemplo de Buenos Aires con la 9 de julio, hecha en 1900, 9 pistas por lado. No había ni
auto.
Sigue
siendo la mancha del mundo, ¿no?
Sí,
la
más larga, 9 pistas.
Nosotros, vamos a hacer la mancha.
Todo punto, chiquitito. Raúl Lavé, chiquitito. Sí. El Rodeo, chiquitito.
Bueno,
ni
siquiera campo hace 25 años.
No hubo una planificación.
Sí, de acuerdo.
Hay que decir, La Reina, otras comunas similares, no hubo una buena planificación. El alcalde tiene que estar de arriba sintiendo los dolores de su comuna, que la vialidad, el tránsito es uno de ellos, y buscando soluciones de acuerdo a los tiempos de hoy, pero además proyectándose a 20, 30, 40 años más. No es un mero administrador.
Felipe, yo haciendo creo que mi práctica de periodista, fui a la primera piedra del golf de Manquehue, que es de los trapenses, que no había nada, que era cerro y que hoy día quedan pocos sitios incluso. O sea, es impresionante cómo ha crecido el sector.
Imagínate que yo salí del 93 del colegio, estaba en el Nido de Águila, ahí en el Cerro 18, y salíamos con los amigos a pasear, a pololear, a recorrer, y eran potreros. Hay un muy buen tomate que viene de Loba Lechea, que lo echan de menos todavía.
Oye, ¿cuándo son las primarias?
La primaria es el 9 de junio, queda justo un mes. Mañana vamos a estar en los semáforos, que empieza el plazo legal para poder hacer campaña propiamente tal, no solo en redes, sino que con Paloma, que vamos a hacer muy poquita y todo se recicla ciertamente. Vamos a estar volanteando los semáforos con equipo voluntario, haciendo una campaña limpia y de idea. Aquí no solo se trata de tener ganas de ser alcalde, sino que también la ciudadanía sepa cuál va a ser tu plan de gobierno. Así que estamos bien entusiasmados.
¿Manejan alguna encuesta ya o no?
¿Todavía manejamos encuestas? Sí, ¿cómo vamos están? Bien, pero uno no se puede confiar. ¿Por qué? Porque el voto es voluntario. O sea, no dejes que otros elijan por ti. Tanto la gente del pueblo, que la dehesa es bien reacia a ir. Yo le toco el timbre a veces, me dicen, oye, si ya estamos contigo, no perdáis tiempo, me dicen.
Pero ojo, cuando las elecciones son competitivas, llevan más gente.
Sí, porque bueno, hicimos una encuesta, en la última votaron 10.000 personas, yo creo que el número va a estar por ahí, que es un buen número para que el acarreo no sea el que inclina la balanza.
Esa está más desequilibrada la cosa, yo creo que como los dos son figuras, cada uno en su ámbito, yo creo que puede que terminen atrayendo más gente.
Ojalá, pues, entre mayor participación, yo creo que es mejor, y que el barnecheíno de tomo y lomo decía finalmente quién quiere que sea su alcalde.
Excelente, Felipe Alessandri, candidato a alcalde, precandidato a alcalde.
Candidato a la primaria.
Candidato a la primaria, sí, muy bien, de Lo Barnechea. Muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros aquí en Radio.
A usted, muchas gracias por la invitación.
Gracias, Felipe, suerte.
Hasta luego.
Nos vemos.
Y yo te quiero contar que somos la mejor alternativa para gestionar la flota de tu empresa con sucursales de Arica a Punta Arenas. En Econorrent contamos con un servicio ágil y flexible con ejecutivos que te acompañarán en cada etapa del proceso. Cotiza ahora leasing operativo en econorrent.cl, tu flota en manos de expertos.
Mira qué interesante lo que hace la gente de Frontal Trust, que no solo invierte y de manera muy rentable, sino que también se preocupa un poquito por generar educación financiera. Está reuniendo a protagonistas históricos del mercado de capitales en torno a un tema clave: el impacto del ahorro y la inversión en el desarrollo de Chile. Escucha la temporada 2024 del podcast Conversiones Frontal Trust en Spotify o en frontaltrust.cl.
Debiera ser materia casi de colegio, creo yo.
Me parece estupendo, ¿eh? Sí. Y no es típico.
No es típico. Bien. Y es muy aporta.
Los felicitamos
a los muchachos de Frontal Trust. Y bueno, yo me despido hoy, jueves 9 de mayo, de ti, querido Juan Pablo.
Ah, porque me sonó como que de ahí hay un mes de vacaciones.
No todavía.
Mañana te van a tener a la 1:30.
Mañana me van a tener nuevamente a la 1:30.
¿La mañana no?
No, mañana le toca en la mañana al licenciado y al niño maravilla.
Y yo nos reencontramos el lunes. Así es, que esté muy bien.
Excelente, chao.